Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas? Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí una semana más con un nuevo tema, una nueva charla entre amigos, con mis amigas Katia y Ana Ruth, donde vamos a estar analizando como cada semana un tema diferente en esta segunda temporada ya de Equilibra tu Mente. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que de repente a veces hay gente que no tiene idea de lo que vamos a hablar, pero esa es la idea, de que nosotros empecemos a dar la pista y de que existe y la importancia que tiene. Se llama inteligencia emocional. Es algo que a veces no le damos importancia, que de alguna manera es algo que vivimos todo el tiempo. Uno de los retos importantes que desde los filósofos, de los antiguos filósofos como Aristóteles decía, lo más importante es encauzar todas las emociones con la persona en el momento y bajo las circunstancias adecuadas. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la certeza y el poder encauzar bien saludablemente lo que son las emociones. Y bueno, basándonos en eso, para arrancar, quiero saludar, pues, lógicamente, como cada semana, a mis amigas. Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar con este tema que es bastante interesante y que sí, como lo comentabas, a lo mejor muchas personas no estamos tan relacionadas con el término, pero pues vamos a aprender mucho y espero que les guste a todos.
Esa es la idea, exactamente, Katia. Ana Ruth González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido estos días?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, con el gusto de estar nuevamente aquí entre amigos y charlando de temas tan interesantes como es la inteligencia emocional.
Así es, y que va a dar para mucho, ya que vayamos desmenuzando un poquito de todo esto. Sin meternos a tecnicismo, ni sin meternos tampoco a cosas muy, muy redundantes, o cosas que a lo mejor no podemos entender así del todo. ¿Qué opinión tienes, Katia, de lo que es este tema? No sé, de la idea que tengas, ¿qué opinas de ello?
La verdad es que no hace mucho que yo empecé a escuchar sobre este tema. Y a lo mejor cuando lo empecé a escuchar tampoco le ponía como mucha atención o tampoco trataba como de investigar más allá, pero últimamente he estado como, pues digamos, buscando un poquito más del tema para informarme más y veo que pues la verdad es algo muy importante, o sea que realmente todos deberíamos de conocer, al menos tener una noción. Y a lo que yo he leído o he escuchado, pues se trata como de conocernos, conocer nuestras emociones y no tanto como reprimirlas, sino saber en el momento qué hacer con ellas. Es lo que yo tengo como mi idea general y ya, pues no sé, más bien me gustaría también preguntar, no sé, a Ruth, su opinión, o que tú nos digas en sí lo que es la inteligencia emocional.
Lo que es, ok, gracias Katia. Mira, nada más ahora sí que buscando un poquito, hablando de lo que dijiste, para que veas la importancia, la trascendencia y que no es nada nuevo, que lo hemos manejado como novedoso, nuestra cultura occidental sobre todo, pero no es nada novedoso. O sea, ahorita el término que dijiste, ya lo decía también Sócrates, conócete a ti mismo. Ahí él decía que en ese filósofo, ahí él redundaba donde estaba la felicidad y la tranquilidad o el equilibrio interno, que era conocernos a nosotros mismos, y lógico, conlleva todo esto. Pero bueno, antes de ver un poquito más sobre esto también, pues, Ana Ruth, ¿qué opinión tienes o qué idea tienes acerca de este tema?
Fíjate que para mí es un tema que siempre me ha apasionado, se me hace muy, muy interesante. He tenido la oportunidad de leer algunos libros y de ir a charlas y conferencias en relación a la inteligencia emocional, sin embargo, pues no soy experta en el tema. Creo que es importante la parte de entender que la inteligencia, o sea, que es importante desarrollar y acrecentar nuestra inteligencia en el sentido de me preparo, estudio, saco licenciaturas, maestrías y doctorados, pero a veces no va muy de la mano con esa inteligencia emocional. Ahí es cuando entra muy, muy, muy claro el ¿cómo me decía? Un paciente me decía, es que yo soy el claro ejemplo de que los 5 títulos que tengo no van de acuerdo con mi inteligencia emocional, porque no puedo hacer nada si mi mamá no me da la U. la autorización, el visto bueno, y tenía 3 doctorados, 2 en Roma. Entonces, él me decía, clarito, él se decía, sí, soy el claro ejemplo de que los títulos no significan inteligencia emocional, ¿no?
No, exactamente. Fíjate, Ana Ruth, qué interesante este ejemplo. Y sobre todo en esta parte, de nada sirve todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los doctorados y todas las maestrías que puedas llegar a tener si no tienes una buena inteligencia emocional. ¿Y a qué vamos? De que puedes tener mucho, mucho conocimiento, porque tenemos la idea de que inteligente es aquel niño o aquella persona que sabe utilizar sus facultades mentales. No sé, en las matemáticas, que bueno, en la historia o en cualquiera de, en la escuela simplemente, ¿no? Un niño inteligente es un niño destacado y que tiene buena calificación. Pero ¿qué sucede ahora, yéndonos a la contraparte, cuando hay niños que a lo mejor no son tan buenos en las matemáticas, o bueno, realmente no son buenos en español, no les interesa o no les gustan ese tipo de materias, pero son excelentes en el deporte, en la educación física, en la educación artística, en empezar a ese tipo de cosas? Ok, no estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor, simplemente son inteligencias diferentes. Veíamos, bueno, podemos ver también un ejemplo así como para esquematizar la idea que tenemos de Albert Einstein o de un científico famoso, e inteligente, que decimoslo inmediatamente, es una inteligencia, es alguien como un ejemplo a seguir porque es inteligente, pero ponlo en medio de una duela con un balón de básquetbol y a ver qué tan inteligente es. O sea, hasta torpe podría llegar a ser, o sea, no sé qué tanto podría ser, ya murió, ya falleció el señor, no sé si realmente tenía facultad, pero nosotros no podríamos concebir, o sea, como que tenemos como ese bloqueo. A ver, no, inteligente es aquel que es bueno para las matemáticas, que es bueno para el español, para los idiomas, para y lo que estudie, ¿no? O sea, eso es inteligente. No. O sea, sí, claro que lo es, claro que hay esa inteligencia, pero también hay otros tipos de inteligencia, entre ellas la que estamos tratando de analizar ahorita, así de manera sencilla, es la inteligencia emocional, es el control que puedo llegar a tener yo de mis emociones o de las emociones en general. Y lo que decía yo un poquito al principio es cómo encauzar cada una, y también agarrando un poquito de la mano de lo que también comentaba Katia, es decir, no reprimir, porque eso no es inteligencia emocional. Si yo reprimo un coraje, tarde o temprano se me va a desbordar. O sea, eso no es sano. O sea, eso tenemos también que hacer mucha autoobservación con nosotros mismos. O sea, darme cuenta, ¿sabes qué? Cuando tal persona me dijo tal cosa, cuando me hicieron este gesto, cuando me hablaron de esta manera, me molesté, o no me gustó, o no me pareció. Y reconocerlo, ese es el primer paso. O sea, ahora sí que como siempre, ahora sí que todo redunda en lo mismo, ¿no? Incluso como hasta en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos o en cualquier duelo, ¿no? Lo primero es reconocerlo, reconocer que tengo un problema con tal cosa o con tal situación, y no por eso es malo, y no por eso es que, o sea, porque también tenemos esos estigmas de, si te enojas no eres buen niño, o no eres buena niña, o eres niña fea, si te enojas, o si lloras, o si te enojas, o si te entristeces, o sea, como que vamos reprimiendo muchas de las emociones, y que eso nos lleva, lógicamente, aparte de trastornos emocionales, situaciones que nos van haciendo cada vez más difícil expresarlo, y cada vez, cuando después decimos, ay, es un niño o una niña muy inexpresiva, no habla, es introvertido, ay no, o sea, y eso a veces también se ve como defecto, pero en realidad a veces lo que pueda tener la persona es que no supo o no le supieron canalizar adecuadamente las emociones. Katia, ¿hay algo que quisieras comentar o preguntar?
Sí, a mí me gustaría como si nos pudieras decir, digamos, ciertas características que tiene una persona que trabaja en su inteligencia emocional. No sé, algunos ejemplos como para que podamos detectarlo nosotros, como en qué se diferencia alguien que sí trabaja en ella y alguien que no.
Mira, bueno, muy, muy buena pregunta. Tendríamos que ver así como su comportamiento, ¿no? O sea, no por el hecho de que seas extrovertido ya significa que sabes manejar las emociones, no, porque tampoco va por ahí, sino es una situación, un equilibrio donde tú te das cuenta que, por ejemplo, la persona acepta, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, que hay cosas que le molestan y que hay cosas, o sea, y que rectifica o que ofrece disculpas. ¿Sabes qué? Me alteré de más, o ¿sabes qué? te dije de una manera inadecuada, o sabes que fui muy grosero con tal o cual cosa. O sea, eso te puede ya decir de una persona que realmente sí ha estado trabajando en sus emociones y que sí ha estado de repente, sí toma en cuenta. Mientras más empatía tenemos, Katia, significa que tenemos más conciencia de mí y de los demás. Porque si yo puedo ser buena persona con los demás o con los sentimientos de los demás, pues es porque yo también he trabajado conmigo. O sea, es imposible. Ahora, al revés, una persona que va por la vida atropellando, me refiero no literalmente, sino atropellando a las personas emocionalmente, que me vale sorbete lo que piensas, lo que sientas, y yo te destrozo y te... O sea, porque también hay formas, ¿no? También a veces dice, por ser muy claridoso, yo soy muy claro, yo digo las cosas tal cual. Sí, pero no necesariamente tienes que herir a las personas. O sea, esa es también parte de la empatía. O sea, si yo ya me doy cuenta, Katia, que si yo te digo de, o sea, si te conozco, lógico, yo ya te conozco, ya sé cómo podría yo llegarte para que al final de cuentas, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Humillarte, hacerte sentir mal, o yo lo que quiero es expresarte una idea? Ahí es completamente diferente. Y ahí entonces tendríamos nosotros que adecuarnos. Esa es una inteligencia emocional. Saberme yo adecuar a las personas y saberme yo saber no fingir ni tampoco dejar de ser yo. O sea, eso tampoco va por ahí. Es el hecho de decir yo, yo no soy como tú, yo no pienso como tú, ni tengo por qué hacerlo, pero respeto y sobre todo no me meto en cosas que ya sé que te van a lastimar, o yo sé que a lo mejor no voy a llegar al objetivo, porque al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? O sea, poder encontrar la forma de poderlo poder hacerlo. Ahora, desgraciadamente, así como lo estoy diciendo, quizá muy poca gente tenga esa conciencia. Lo hacen de manera natural muchas personas porque lo han trabajado. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? La experiencia es lo que te va haciendo, se supone, en teoría, más sabio, ¿no? O sea, con más sabiduría, porque tienes más experiencia de vida. Pero ¿y cómo es esa experiencia de vida encausado en la inteligencia emocional? Es decir, oye, me equivoqué en esto, o ¿sabes qué? Me metí en un problema con esto, hice esto, ok, ¿cómo le hago para que no vuelva a suceder? Y no volver a meter en problemas con mi pareja, con mis vecinos, con mi familia, etcétera, etcétera. O sea, por ahí estamos hablando de que ella es una persona que está buscando alternativas, que está buscando una forma mejor de llevar y sobrellevar la situación, porque afortunado o desafortunadamente, como lo queramos ver, pues somos entes sociales, y a menos que quedáramos varados allá como en una isla desierta, pues será la única forma en que ya no tendríamos contacto con los demás. Pero si no, de todas formas tenemos que estar en esa situación. Entonces yo pienso que la diferencia estriba en eso, qué tanto la persona tiene esa conciencia de los demás y que trata de no hacer daño por naturaleza. O sea, más o menos por ahí iría. Ana Ruth.
A mí me gustaría, Armando, si nos pudieras compartir cómo abordar el tema de inteligencia, vaya, no me refiero a darle una cátedra a un adolescente o a un joven, pero uh-huh. ¿Cómo abordar ante ellos esa posibilidad o el poder replantearle para poder hacerle sentir con confianza para uh-huh. que expresen lo que están sintiendo, lo que están viviendo? Retomando ahorita la situación que estamos viviendo de una pandemia, ¿no? En donde el chavo a lo mejor está retraído, a lo mejor está encerrado, fueron muchos cambios para todos, evidentemente, pero para los adolescentes y para los chavitos más chicos, valga la redundancia, es como tú dijiste hace ratito, yo puedo decir estoy enojada o no me parece, pero a lo mejor ellos no tienen esas herramientas para decir, es que fíjate que mamá hoy me siento muy molesto, no lo van a decir. ¿Cómo podemos abordar y cómo podemos acompañar para hacerles saber a los chavos uh-huh. Que se sientan con la confianza, que expresen cómo se sienten, que indaguen, porque para empezar no sabemos ni qué sentimos?
Buen punto. Bueno, yo creo que tendríamos todos que irnos como un poquito previo. Ahorita hablamos de los adolescentes. Muy interesante tu pregunta. Yo creo que la alfabetización, así como para aprender a leer, es de los 3, 4 a los 6 años. Se supone que es como la edad idónea para aprender a leer, que es lo que pues normalmente sucede. Así igual con la alfabetización emocional, es decir, desde un principio es acompañarlos en sus frustraciones, en su dolor. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un niño haga berrinche ok, ¿qué me quiere decir ese berrinche? Yo como papá o como mamá, la persona que esté a cargo, es decir, a ver, ok, o sea, es ir manejando esa situación, porque de alguna forma ella está expresando una frustración, un coraje, algo que a lo mejor no sabe decir con palabras, como dices tú ya, como adolescente no te voy a decir estoy de malas, pero cuando somos niños ahí o muy bebés, pues lógico, la única forma de expresarlo es llorando, pero también sonríen, pero también juegan, pero también, también se sienten tristes, o sea, hay niños tristes, hay bebés enojados, o sea, son las expresiones que las vemos y lógicamente va creciendo el niño y se ve así como muy exponencial, ¿no? Un niño de 3 años que grita y que hace mucho berrinche y que patalea o que simplemente se enoja y tira y avienta cosas, lógicamente estamos hablando de que en primera, en algún lado aprendió, o sea, porque a veces es más fácil nada más señalar y decir, el niño o la niña es berrinchudo y es caprichoso, pero a veces no nos damos cuenta que de adultos también vemos, o sea, también ellos ven como ese modelaje, ese aprendizaje de, mi papá también gritonea, también avienta las llaves, también se frustra y hace, o sea, la gente no lo procesa de esa forma, pero es como una forma de, y a veces, si con esa actitud de papá, le hace caso la mamá o le hace caso el entorno o le tienen miedo o logra lo que sea, pues el niño lógicamente también empieza a aprender, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el aprendizaje, pero por otro lado es cómo irlo canalizando, es no reprimiéndole todas sus emociones, que no es fácil. Esto, lógicamente, si fuera tan sencillo, creo que ni lo estaríamos hablando ahorita, ¿no? Canalizarlo y decirle, o sea, dejarlo que se exprese y, por ejemplo, después de un berrinche y todo, ya que pataleó y todo ese rollo, en lugar de golpearlo más o de decirle o de gritonearle, a ver, tratar de a ver, te acompaño, estoy aquí contigo. De hecho, nos lo platicaste en una ocasión muy bonito, Ana Ruth, que lo hacías con tus hijos, o sea, me pongo en su nivel, me bajo hasta incluso a su estatura, lo abrazo y trato de que él, en lugar de tenerme miedo, al contrario, es, ¿sabes qué, hijo? Yo entiendo que estás frustrado, yo también estaría enojado por esto que está pasando, pero no puedo permitirte que juegues con los cerillos, no puedo permitirte que hagas esto porque es peligroso y yo sé que te va a enojar y no, o sea, y no por eso lo voy a hacer. Entonces, o sea, así como tratar, los niños, por más bebés que sean, comprenden a su forma y a su medida, pues, o sea, a su nivel. Se entiende, incluso, bueno, es que a veces vemos así como fantástico que los perros, nuestras mascotas, nos entienden y nos escuchan. Pues es lo mismo con los niños, o sea, porque sabe bebé no, te va a entender también. Y ahí es la parte emocional, que yo le voy a transmitir al niño, al bebé o al pequeño, donde le voy a dar ese acompañamiento, lo voy a abrazar emocional y incluso literalmente con mis brazos para que él empiece a sentir esa confianza y de que no tenga miedo de expresar. Eso es lo primero que debemos de dejar de tener, miedo a expresar. Si yo veo que él, si me enojo, me reprimen, me pegan o simplemente es algo mal visto o mi mamá llora porque yo me enojo, entonces empiezo yo ahí a empezar a reprimirme o no puedo hacer esto. No puedo, o sea, empezar a reprimirme, eso es lo peor que podemos hacer para entonces empezar a tener como problemas de esa forma. Y bueno, ya como adolescentes, ok, ¿cómo? Pues acercándonoslo. De hecho, tuvimos también un programa en esta segunda temporada, creo que fue el primero o el segundo capítulo, hablando con los adolescentes es acercándoteles. Si nunca lo hice, ni cuando eran niños, pues lógicamente va a ser muy complicado ya de adolescentes, pero no imposible. O sea, es empezar a intentarlo, no desesperar, porque a las 2, 3 primeras veces que lo intenté, tuve fracaso, me bateó, me mandó a la fregada, me azotó la puerta. O sea, ok, claro, tampoco es darle permiso de todo y permitirle, simple y sencillamente empezar a encauzarlo. ¿Y cómo decirle? Bueno, ponerle un ejemplo también puede ser. Si yo pongo el ejemplo y empiezo yo a hacer que me vean vulnerable y de a darse cuenta que yo también soy ser humano y que yo también acepto que hay cosas que me frustran, que me enojan, que me entristecen, pues ya él va a estar entendido, mira, oye, y luego si, mira, más padre, si yo también luego todavía le digo, yo también te entiendo, yo sí, también a los 16 años cuando tu edad, yo también tuve una novia que me rompió el corazón y o un novio y entonces de una forma ya, oye, empiezas a sentir esa sintonía, empiezas a sentir esa parte donde, ok, entonces, ¿cómo se gana la confianza? Precisamente cuando ya ves, no vulnerable, nada más vulnerable, sino como ser humano al otro. Entonces ya, no hay otra más que empatizar, no hay otra forma más que el otro pues, se va te vas a ganar su confianza y poco a poco, pues no sé si más o menos iba por la situación. Es todo un reto y es toda una forma de ir haciéndole una tarea que puede llevar tiempo, pero no imposible, pero vale la pena al final de cuentas. Katia.
Pues hablando ahorita un poco de los niños, me parece también interesante si pudiéramos hablar como de las escuelas, o sea, porque como lo decíamos al principio, las escuelas normalmente, digo, no es que todas, pero la mayoría se enfoca pues en que los niños tengan, pues como lo decíamos, una educación en que sean niños inteligentes, que aprendan matemáticas, que tengan ese tipo de habilidades, pero creo que muchos de ellos no se preocupan por la inteligencia emocional y yo me pregunto qué diferencia tan grande sería si desde una escuela, no sé, el preescolar, la primaria, las escuelas implementaran, pues esto, trabajar en la educación emocional de los niños. ¿Cómo, qué diferencia o qué impacto tendría los niños que trabajaran en eso desde pequeños?
Totalmente de acuerdo contigo. Ahí es donde, ahí de la mano de la familia, ¿eh? Porque también es en la familia empieza toda la educación y se desarrolla mucho más en la escuela. En teoría, y en algunas civilizaciones, bueno, en algunas sociedades un poquito más avanzadas, me refiero, pues sí, con más conciencia, no quiero decir que estamos, o sea, simplemente con más conciencia, sí hay eso, y hay algunas escuelas también aquí en México que ya abordan de lleno estos temas, pero sí, es encauzarlos y es hacer equipo, como también lo platicamos también con Mari en la adolescencia, es decir, tenemos que hacer equipo inevitablemente con la familia, porque de nada va a servir que yo le dé las herramientas a los niños en la escuela, que yo le nutra precisamente de estos conceptos que no tienen por qué ser así como acartonados los conceptos, sino vividlos. A ver, o sea, ahorita que están tan de moda los emojis, los emoticones y todo ese rollo, a ver, esto, con, o sea, desde pequeños es, ellos perfectamente se dan cuenta que la sonrisa es felicidad, que la tristeza se ve de esta forma, así, entonces ya los vas encauzando, no les vas a reprimir, o sea, eso es lo básico, o sea, sé que no es fácil y se ve como que, entonces les permitimos hacer lo que sea, no, tampoco va por ahí, es decir, se le van a dar límites con amor, con templanza, sobre todo para dándole a entender por qué no les permites tal cosa, o por qué no está, o por qué son las reglas. O sea, ya cuando les te quedan claras y además eres congruente, es decir, lo que te prometo, te lo cumplo, entonces ya ahí vamos de ganancia. Y estamos hablando de la escuela y estamos hablando de la casa. Es decir, no va a depender de mi estado de ánimo para yo entonces regañarte o no regañarte. Yo vengo de malas y por cualquier cosa que no hayas hecho nada, Katia, yo llego y te regaño y te digo, va. Y otro día haces cosas realmente que podrían hacer que yo me enojara, pero como vengo de buenas porque tengo otra cosa y no te preocupes, mi hija, no pasa nada, entonces ahí ya estamos hablando de que ya hay un desequilibrio y entonces ahí es donde sí empezamos a entrar en incongruencia y decir, a ver, sí o no, ahora me prometiste un premio y no me lo cumples, es igual de malo, por así decirlo, o de inadecuado, que cuando yo te prometo una sanción o una consecuencia y tampoco te la cumplo, te la dejo pasar, te prometo una semana sin celular y ya los dos días, pues pobrecito, hombre, creo que ya aprendió la lección, y no, ¿cuál ya aprendió? Aprendió a que para la otra va a haber la manera de que en lugar de dos nomás sea un día, o sea, ese es el punto, aquí es cómo ir de la mano con la congruencia y lógico, si yo quiero transmitir buena educación emocional, la tengo que primero trabajar en mí, inevitablemente, en cualquier ámbito, o sea, nosotros como terapeutas, mal me vería yo tratando de encauzar si yo tampoco soy bueno en esto, si soy padre, si soy maestro, si soy cualquier figura de autoridad que podríamos llegar a tener en este caso con niños, como mencionas, pues lógicamente eso va a hacer que poco a poco te ganes la confianza número uno de los niños y número dos, que empecemos a desarrollar esta cultura y esta forma en que todos estemos bien, o sea, aquí es ganar, como sociedad incluso. Ana Ruth.
Fíjate que ahorita que estabas comentando y Katia, se me vino a la mente, bueno, creo que parte de la inteligencia emocional radica en esa parte casi como título de congruencia, ¿no? ser congruente en lo que piensas, dices y haces en todo momento, no porque te estén viendo. Se me vino, no sé por qué, a la mente la, no sé si ya vieron la película de Hitch.
Sí, sí, sí,
donde la vi. Él acompaña para que todos se enamoren y al final él tiene un miedo tremendo al compromiso y lo cacha, pues es cuando él, pues no me acuerdo cómo se llama el actor, el gordito, no me acuerdo cómo se llama, en donde lo confronta y le dice, ah, pues vendes un producto que tú no consumes. Entonces, esa parte de la congruencia de decirte, te voy a exigir que no fumes y tú enfrente de la persona o de tu hijo le estás fumando o le dices que el tomar es malo, que socialmente está bien visto, pero que hay que tener la regulación, pero a ti te ve cada fin de semana hasta las cachas o la mamá. Bueno, también hay hombres, pues, pero creo que es más común porque la mamá pasa más tiempo con los hijos. ¡No grites! ¡Y no grites! Pues, ¿cómo? O sea, la incongruencia, así, pues, entonces, ¿cómo hablo? Si me gritas y yo no puedo. Y esa parte genera lo que tú decías ahorita, esa parte de incongruencia, ¿no? De si yo voy a pedir o voy a acompañar para moldear un, no sé, valores, educación, no sé, y yo no lo estoy haciendo, entonces el niño, como tú lo acabas de decir, es sumamente inteligente. Trabajé 15 años en un preescolar y era impresionante, creo, y sigo afirmando que son los mejores maestros porque son súper congruentes y sobre todo muy transparentes en la manera en cómo te van a decir las cosas. O sea, no lo están pensando si te van a ofender, sino ellos lo sueltan. Entonces, pero si tú estás como acompañante, para como formador, y no eres congruente, el niño te lo cacha. Y el niño, aunque tú crees que eres mucho más inteligente y que cuando tú vas yo ya vengo, el niño te toma una medida impresionante a la tercera de cambio. Y ya sabe en qué momento me vas a dejar pasar el celular, en qué momento me vas a pasar por alto una situación que debiste de haber puesto hasta aquí nomás. Eso es bien interesante. Para mí fue una de las cosas que más me apasionaban en el kinder, fíjate. Ver el aprendizaje de los niños, ver, ahorita que comentaba Kate, también se me vino mucho esa parte, porque en el kinder trabajábamos mucho esa parte de, era un kinder Montessori, en donde las reglas son muy claras, en donde no hay castigos, pero sí hay consecuencias, en donde el mismo niño se regía de, híjole, tira el agua, y no era el grito, ¡ay, tiraste el agua! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Limpiar? No pasa nada, hay que limpiar. Y el niño iba, limpiaba, recogía. Obviamente, cuando el niño se iba, tú lo tenías que volver a hacer porque quedaba mojado, pero el niño hacía su intento por solucionar. No el error. ¿Cómo lo solucionamos? Porque era parte de decir, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues puedo traer una escoba y recogerlo. A ver, vamos haciéndolo y a ver qué pasa. Eso es bien interesante, Katia, cuando trabajábamos con los niños y que el mismo niño te daba su propia... ¿qué aprendiste? Y que te daba su propio aprendizaje, te lo prometo que decías, wow, qué impresión. El niño tiene 3 años, el niño tiene 2 años, el niño tiene 4 años. A veces sin hablar te hacía saber el aprendizaje que él había tenido.
Exacto. Es que todo el tiempo. Perdón.
No, era lo que yo quería como compartir, sí, sí, sí. Reforzar, que se me vino mucho a la mente la parte de la congruencia, hay que ser congruentes.
Exacto, sí, es que de hecho los niños todo el tiempo están aprendiendo, o sea, bueno, también de adultos, ¿no? O sea, todo el tiempo, si queremos, estamos aprendiendo. Si no queremos, dejamos pasar así ya como en automático un día y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Pero sí, como dices tú, los niños, ellos van aprendiendo y van haciendo las cosas, y muchas de las veces sí es una responsabilidad muy grande, en este caso, como en el caso de ser maestros o en el de ser los padres, es decir, qué acompañamiento le estamos dando a la persona, al niño, porque todo lo están aprendiendo. Y aunque decimos, ay, no se dio cuenta, ay, no, ni cuenta, o sea, cuando dicen, o sea, por ejemplo, así en el consultorio, no me dicen, no, nunca, tratamos de nunca alegar delante de los niños. Sí, pero los niños se dan cuenta, o sea, a lo mejor no se oyeron gritos, a lo mejor no, pero la tensión que está ahí después del pleito, si no se supo limar bien las asperezas, ahí está, y ahí va a estar, y ahí eso es, creo que eso es quizá mucho peor que las mismas gritoneos que se puedan dar, ¿no? Digamos también, de repente, cuando también le dices también a un niño, le dices cosas muy peyorativas o muy humillantes hacia el niño, eres un estúpido, eres un tonto, eres un niño feo, ya no te quiero, ese tipo de cosas, yo creo que preferiría el niño que le dieras nalgadas o que le dieras fajazos, porque eso da más daño emocional a largo plazo. Es decir, o sea, entonces, si no me quiere ni mi mamá, o sea, entonces, porque ahí es el punto, es, me porto bien para quedar bien con mi mamá, o sea, porque realmente, ahí como dice uno del Montessori, muy buenos valores que se tienen en esas escuelas, por cierto, es decir, lo hago por el bien común, por el bien mío. ¿Por qué? Porque si dejo esto tirado o derramado, me puedo resbalar o se puede resbalar un compañerito mío, y es un desorden. No es bueno estar viviendo en el desorden. O sea, esos valores, que es muy diferente decir, mira nomás qué estúpido eres, ¿por qué tiraste el agua? Y mira nomás, y le das el bote bofetón, el niño ya lloró, y entonces tú ya de malas ahí limpias y eres un esto, entonces ahí estamos hablando de que es un grave error que se comete porque se desvaloriza a la persona, no a la acción. O sea, es decir, hay que tener más cuidado para que no vuelva a suceder, pero si vuelve a suceder no pasa nada, digo, mientras no corra peligro la misma persona, o sea, el niño, por ejemplo, pues tampoco le vas a dejar a un niño de 2 o 3 años un vaso de vidrio, pues, o sea, hay que irnos a nosotros adaptándonos desde un entorno, ¿no? O sea, a veces yo se me hace increíble decir o escucho pues a muchas personas, papás, mamás, que dicen, es que no puedo yo controlar, pues ¿cómo que no puedes controlar a tus hijos? ¿O cómo es que no puedes tener el control propio de un bebé? Todo se echa a la boca, pues entonces no le dejes nada que le haga daño en la boca, y todo lo que pueda tenerse en la boca, que se lo pueda echar en la boca, pues no sé, lávalo, desinféctalo, y ya, que es una forma de explorar. El niño, fíjate, ya desde ahí un bebé que no le dejan chupar cosas, es una forma de ellos de expresar y de conocer el mundo, que queda reprimido, queda reprimido. Y después, ¿por qué no nos quejamos de que hay tanto tomador y tanto alcohólico? Muchos alcohólicos no tuvieron bien esa etapa de succionar y de chupar cosas, por eso ahora lo hacen con la botella o con la cerveza, o el fumar también, o sea, llevarse algo a la boca es eso, o sea, es que no, me reprimieron tanto ese tipo de cosas, que desde ahí es porque eso es malo y porque te hace daño, pero, o sea, no, o sea, hay que dejar que se expresen, y en su medida, mientras no se hagan daño, pues que se expresen de alguna manera. Katia.
Bueno, pues me gustó mucho lo que compartieron. La verdad es que, bueno, yo no tengo niños, ni convivo tampoco con muchos, pero es muy interesante conocer, por ejemplo, cómo pasa en las escuelas y en las casas, y cómo todo puede ser diferente desde un bebé, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito la dirección, hablábamos también de, bueno, la inteligencia emocional, ya dijimos que trata como de tratar de conocer nuestras emociones, pero también, ¿qué tanto es como conocer las emociones de los demás? Como aprender a identificar, ¿no? Sería la palabra, no sé si estoy bien, a identificar las emociones de los demás, porque como lo decíamos, creo que no solo se basa en, bueno, yo ya sé lo que yo siento, pero si tampoco lo aplicamos en lo que la otra persona me está tratando de decir, en cómo vemos a las otras personas, creo que también ahí entraría lo que es inteligencia emocional, el reconocer lo de las emociones de las otras personas.
Sí, totalmente, Katia, definitivamente es parte de, o sea, el que nosotros podamos identificar. ¿Y cómo lo identificamos? Si ya conocemos a la persona, si cuando tú ya empiezas a convivir con una persona en cierto tiempo, te vas conociéndola, ya no necesitas como preguntarle muchas cosas, tú dices, esto que dije le molesta, esto que dije como que le afecta, no le gusta, etcétera, etcétera. Ya desde ahí estamos tomando ya cierta situación que podemos decir, si no conocemos a la persona y es necesario, le podemos preguntar, Katia, así tal cual, o sea, lógicamente de manera sutil, digo, también, tú te das cuenta casi desde un principio una persona cuando es más extrovertida, más introvertida o más esto, entonces, si es, sobre todo si es importante que la persona sienta, porque hay maneras de hacer sentir, aunque no lo digas con palabras, cuando es por metiche o por morbo o es por un interés realmente genuino. Me interesa, Katia, qué te gusta, qué no te gusta, Ana Ruth, o sea, y te pregunto, ¿por qué? Porque tengo dudas. oye, ¿hay algún problema con esto? ¿Hay algún problema si hago esta cosa? Si te digo de esta forma, esto, esa es una forma de preguntarle tal cual. Y tú te irás dando cuenta, sin necesidad de mucho, con la pura expresión. Dices, a esta persona no le gusta esto, esta le molesta tal cual, cual. Entonces, por ahí podríamos ir, o sea, es decir, empatizar, entender. Difícilmente una persona se va a abrir cuando siente que o le vas a hacer bullying o sea, te vas a burlar de la persona se va a sentir juzgada. Entonces, eso también es una parte muy importante. O sea, por más que nos llevemos, no es malo llevarnos, no es malo tener una amistad y de hacer bromas de repente, es hasta cierto punto normal y es sano mientras no sea que, o sea, mientras no estén de acuerdo. Pero ya cuando ya es todo el tiempo estarnos, tengo que cuidar lo que digo con tal persona, tengo que cuidar lo que hago, cómo me expreso, hasta cómo me visto, porque sé que se va a burlar, o sé que me va a juzgar, o sé que me va a regañar, pues lógicamente ahí estamos hablando de que, número uno, no sé qué tipo de amistad lleven, y, o sea, o qué haces ahí en una amistad donde tú tienes miedo, y la otra persona provoca miedo, o sea, bueno, por algo, ¿no? O sea, no quiero juzgar, pero por algo pasan esas cosas, uy, ya no se digan parejas, ¿no? Pero aquí, ¿qué sucede? Entonces, nosotros teniendo esa empatía y esa sensación de hacer sentir en confianza a la persona. Hablábamos hace rato con Ana Ruth acerca de los niños, y creo que también contigo, Katy, en la medida que yo pueda hacer sentir al niño o al adolescente como en confianza, es igual con las amistades, es igual con las personas a mi alrededor. Ok, ya estamos hablando de amigos, pero también pueden ser mis familiares, o pueden ser mis vecinos, o pueden ser amigos, personas, compañeros de trabajo de la escuela. Son personas que tengo, con las cuales tengo que tener ahora sí que relación. Entonces, tal cual la situación, a veces damos por hecho tal cosa y no tenemos la observación. O sea, a veces el lenguaje corporal que nos habla de mucho, ¿no? O sea, si yo no me doy cuenta que las caras que pone la persona, o de disgusto, de desagrado o de incomodidad, cuando yo digo tal cosa, o yo le pongo un apodo a una persona sin su autorización, así porque te pareces a tal persona, a tal personaje, y así te digo, y así te empiezo a decir. Yo creo que es gracioso, pero la persona, pues no le he preguntado o no he visto si realmente es gracioso para él o no. Entonces ahí estamos hablando de poca empatía, de poca forma, de una forma de que estoy haciendo pues lo que yo quiera, porque pues es mi compa, es mi cuate, pues se tiene que aguantar. Y damos por hecho, o sea, él no se enoja. No, hombre, él no se enoja, se le resbala todo. Eso creemos, porque a lo mejor la persona está reprimiendo o está nada más, pues sí, frustrada, enojada y triste, porque bueno, porque pues mis amigos así me tratan, pero pues son los únicos que están a la mano, no sé, cada quien, pero la vida da unas vueltas tremendas. Aquí el punto es, si yo realmente quiero llevar una mejor relación con las personas, porque también al revés, o sea, porque no me tienen confianza, porque la gente no se acerca a mí y me platica o me pregunta o cualquier cosa, pues que tampoco te has llevado un espejo, no te has fijado que diario tienes cara de enojado, o sea, eso espanta a las personas. O sea, si tú llegas a un lugar y te atiende a alguien, o ves a un maestro o a alguien que va a estar ahí contigo y tiene una cara de molesto todo el tiempo, lo único que vas a hacer es ahuyentar a las personas, y lógicamente, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me tiene confianza? Esa es esa parte, o sea, donde yo tengo, es conveniente, no es necesario, es conveniente que de alguna manera se hagan estas situaciones donde yo empatizo y yo puedo darme cuenta preguntando y observando. Una observación personal, o sea, si yo empiezo a trabajar en mí, es imposible no trabajar en los demás, Katia, y me refiero no como enjuiciarlos y decir, ay, ese está bien mal, ese está pésimo, no crítica, sino al contrario, en entender que mira, ok, cada quien andamos en nuestro nivel de conciencia y de lo que podemos ir haciendo en las situaciones en general. Ana Ruth, ya muy rico ha estado este programa, que se va de repente muy muy rápido. No sé si quieres hacer algún último acotación.
No, esa parte que bueno, con la que me quedo es la parte tan importante de irnos preguntando, bueno, y como con esa situación, cómo me siento o cómo me estoy sintiendo en este grupo, con esta relación, en esta amistad, y irle poniendo nombre, irnos dando cuenta que me siento incómoda, o cuando pasa estas situaciones, no sé, me da por algunas reacciones, hacernos como conscientes. Con eso me quedo el día de hoy, hacerme como consciente para empezarle a poner el nombre de lo que estoy sintiendo.
Excelente, excelente tip y excelente tu ejemplo, Ana Ruth. Híjole, ahorita me hiciste acordar, voy a dar un testimonio muy personal, ¿no? De hecho, yo estaba hace tiempo en un club de dominó, nos reuníamos cada tres viernes, etcétera, etcétera. Pero como dices, tal cual, la dinámica era una, jugábamos dominó, y pues claro, había alcohol, cotorreábamos, platicábamos muy padre, ¿no? Pero llegó un momento en que empezó a cambiar mucho la dinámica, empezaron a llegar otras personas diferentes, no por eso que eran peores o mejores, simple y sencillamente empezó a dejar de ser tan atractivo para mí y la dinámica, y así como dices tú, esa invitación, me encanta eso que dijiste, Ana Ruth, darte cuenta y no hacer nada a fuerzas. Cuando ya es para ir a un trabajo, ya es ir a un evento, con una persona, a una reunión, o en este caso con estos cuates, la verdad es darte cuenta y ¿sabes qué? Decirlo, o sea, es lo más sano. Y ni modo, los demás a lo mejor no les va a gustar, y es, o sea, el ejemplo que puse, pero es realmente puede, aplica para cualquier cosa, en casa, con familia, con los compañeros, con los vecinos, o sea, no les va a gustar, pero tú estás externando lo que sientes, lo que quieres, y a lo mejor puedes poner incluso hasta límites. Entonces, en este caso contigo, con el ejemplo que pusiste, Naruto, me pareció excelente. Cuando yo empiezo a identificar, incluso como un diario o como una pequeña anotación al final del día, hoy me molesté, hoy estuve triste, hoy estuve enojado, así nada más, sin hacer análisis, sin hacer psicoanálisis de nada, simple y sencillamente es como decir, ¿sabes qué? Ir identificando, para nunca es tarde para empezar a alfabetizarnos y poder encauzar e ir aprendiendo. Y si tenemos problemas con eso, pues podemos ir ahora sí que con cualquiera de los expertos que nos puedan ayudar a encauzar estas emociones. Katia, ¿con qué te quedas con este programa, en esta participación que tuvimos?
Pues a mí me gustó mucho porque en lo personal pues agarré mucha nueva información que me gustaría poder aplicarla. Y espero que también las personas que nos están escuchando, si ya conocían o apenas están conociendo sobre este tema, pues ahora sí que cuidemos de nosotros y pongamos atención pues para mejorar. Digo, al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a ver la recompensa de esto, y claro, las personas que están conviviendo con nosotros. Entonces, creo que me gustó mucho este programa y espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros.
Así es, pues yo también disfruto muchísimo estas reuniones que tenemos aquí, estas tertulias que tenemos. No nos ven ustedes, queridos escuchas, tenemos unos cafés aquí, unos tarrotes de café riquísimos, y platicamos y filosofamos. Y lo más padre es cuando termina la grabación, después se puede mejorar las tertulias y las pláticas. Pero bueno, un placer, chicas, como cada semana, estar con ustedes. Me siento muy, 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 muy contento con ustedes trabajando. ¿Y qué trabajando? Estando disfrutando de estas charlas muy muy a gusto. Y a ustedes, queridos escuchas y seguidores, pues esperemos que, como dice Katia, que les esté sirviendo, y sobre todo pues les dé información que sirva para el crecimiento y el equilibrio de la mente y del ser humano. Por hoy es todo, muchísimas gracias, y bueno, espérenos para la siguiente semana con más y más temas interesantes y candentes que nos hacen de repente tomar conciencia, que esa es la intención de este espacio. Muchísimas gracias y bonita semana.